Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así comenzamos, amigos, con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué bueno poder saludarte, qué bueno estar junto a ti. Gracias, gracias por elegirnos cada mañanita, gracias por ser parte de este espacio donde aprendemos tanto. María Belén es mi nombre y te presento a quienes están conmigo en el estudio de radio Nuevo Tiempo, doctora Gisela Maldonado. ¡Buen día!
¿Ahora sí?
Ahora sí, ahora sí.
Buen día. Ay, para que me escuchen los amigos, ¿cierto? Buen día María Belén, buen día a ti, querido amigo, querida amiga. A este Vida y Salud, en el cual vamos a estar hablando un tema muy importante.
Muy importante, sí. Hoy vamos a hablar del cuidado sobre el cáncer de mama. Vamos a hablar especialmente de prevención. Pero antes quiero saludar a nuestro productor. Buen día, Seba, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, María Belén? Hola, amigos. Qué bueno poder estar aquí juntos. Estamos con la doctora Gisela hoy para abordar un tema muy relevante para nuestra vida.
Exacto, Seba. Y hablábamos entonces de que nuestro tema será prevención de cáncer de mama y cuidados con el cáncer de mama. Entonces queremos que nuestros amigos puedan comenzar a participar, puedan comenzar a enviar sus mensajes, dudas, preguntas, comentarios, experiencias tal vez, a nuestro número de WhatsApp, que por cierto también, Seba, tenemos una pregunta para hacer en esta mañana.
Claro que sí, nuestro objetivo es justamente ayudarte, así que ¿qué has escuchado sobre el cáncer de mama? ¿Tienes alguna pregunta sobre este tema? ¿Tal vez has escuchado algún mito? Mándanos tu mensaje a nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Puedes escribirnos si deseas de forma anónima. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Pasaremos tus preguntas aquí a la doctora Gisela. Entonces escríbenos al +55 1298 15 129. +55 1298 15 129.
Excelente. Y vamos entonces ya a adentrarnos en el tema. Hoy la doctora Gisela Maldonado, ella es ginecobstetra, ¿verdad, Gise? Uh-huh. Y ella es quien va a compartir este tema por su experiencia como profesional y también por la importancia que tiene hablar de prevención y cuidados del cáncer de mama. Entonces hablemos primeramente, Gisela, de cuál es la realidad mundial en cuanto al cáncer de mama.
Contarles que de los 185 países que hay en el mundo, en 157 de ellos, de ese total, es el cáncer más frecuente en las mujeres, el cáncer de mama. Yo estaba mirando justamente estadísticas y lo que la Organización Mundial de la Salud tiene todavía son las estadísticas del año 2022, ¿sí? Pero el cómputo fue que ese año fueron 2,3 los millones de casos nuevos en el mundo y más o menos las cifras son esas. Y tristemente, en cuanto a diagnóstico, este es un diagnóstico que cada vez se hace más y más, más frecuente. Y lamentablemente, según las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer y otras organizaciones, dice que de cada 8 mujeres, una va a ser un cáncer de mama.
Uh-huh. Wow. Es muy elevada la cifra.
Es alta la cifra y tristemente no se ha visto una disminución. Uh-huh. Vamos a ver cuando la Organización Mundial de la Salud dé las nuevas estadísticas, pero vemos que es un cáncer muy frecuente, muy habitual y también tristemente es uno de los que más mata a las mujeres hoy por hoy.
Dice, ¿sí? ¿A qué se debe este aumento, ¿no?, la prevalencia de cáncer de mama?
Los estudios científicos hoy hablan de una relación del cáncer de mama con el estilo de vida. Claro. Tenemos una parte genética, hay genes que se alteran, que cuando están alterados son de alto riesgo para que se presente el cáncer, pero esos son los menos. Pero hoy por hoy ya se está hablando que 30% del cáncer de mama que se presenta tendría una relación con el estilo de vida de la mujer. Y cuando hablamos de estilo de vida, estamos hablando de el alimento que como, si hago o no hago ejercicio, si descanso lo suficiente, cuánta agua tomo.
La parte emocional también.
La parte estrés emocional, la salud mental y la salud espiritual que tengo.
Y el ambiente también, ¿no?
También, obviamente que el ambiente es muy importante. Cuando decimos ambiente, María Belén, estamos hablando de el aire que respiramos. Exacto. Pero no solo el aire que respiramos, de los productos que utilizamos. Los que utilizamos para cocinar, cuando hay metales pesados presentes, o en lo mismo que usamos en nuestra piel, los productos de maquillaje, todo eso, son absorbidos por la piel. Y entonces, podemos... con estos elementos incorporar sustancias que para nuestro cuerpo son extrañas, son dañinas. Y entonces vemos ahí, nuestro estilo de vida sí está a la base, el mismo hecho de fumar para quien fuma, el alcohol, que hasta un cierto tiempo atrás se hablaba siempre, no, vamos a reducir el alcohol. Se decía, el uso excesivo de alcohol es un factor de riesgo para cáncer de mama, por ejemplo, que estamos hablando hoy, pero para otros cánceres también. Ahora ya, y decían, entonces reduzca a no más de un trago. Se daba esa como ese consejito. Hoy entendemos que no, el alcohol no debería ser parte de nuestro estilo de vida, no debería estar como un elemento presente. Entonces vemos cómo el estilo de vida... El ambiente
ha influenciado para estos mayores números, ¿no?
Ha influenciado, exacto.
Ahora, Gise, ¿hay un perfil de edad específico para este diagnóstico?
Sí. Hay una relación directa o proporcional entre a más edad de la mujer, mayor riesgo de cáncer. La edad promedio, más o menos al momento del diagnóstico, son los 62 años. Pero eso significa que el 50% de las mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama se van a diagnosticar antes de los 62 y el 50% después de los 62, siendo siempre más frecuente entre los 65 a 74 años la incidencia mayor. Pero hoy vemos también en mujeres menores de 45 que no es lo más común, ¿tá? Todavía no. Pero hay también presencia de cáncer. Se asocia mucho más con haber heredado genes alterados que no nos defienden contra esa enfermedad y entonces ahí el riesgo aumenta mucho más. Esa asociación se ve más cuando la mujer es más joven y entonces una mujer muy joven que ha sido diagnosticada de cáncer, uno ya empieza a ver, se le hace una evaluación genética y ya empieza a ver en los familiares cercanos, sí, es una realidad que también podría llegar a vivir alguna mujer de la familia, ¿no? Pero la gran mayoría de este cáncer se va a diagnosticar entre los 65 y los 74 años.
Excelente. Gise, la pregunta que creo que a muchos nos interesa a muchas es si este cáncer lo podemos prevenir.
Esa es una buena pregunta, María Belén. Y buscando justamente la información más actualizada que podía traer, encontré que instituciones oncológicas como el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, la Sociedad Americana del Cáncer, han estipulado y han dicho que, lamentablemente, tristemente, no existe una manera infalible de prevenir el cáncer de mama. Porque aquí estamos hablando de varios factores de riesgo que pueden no tener un control. Claro. ¿Cuáles son esos? Una, la genética. Dos, el hecho de ser mujer. Y la edad. Ahí ya, el solo hecho de ser mujer y el solo hecho de ir envejeciendo son factores de riesgo importantes a la hora de que se manifieste un cáncer de mama. Por el envejecimiento celular y la inflamación que viene con el envejecimiento celular, sobre todo si mi estilo de vida no es bueno. Entonces, esos factores no ayudan a decir, hoy existe una forma, ¿cómo te puedo decir?, milagrosa de prevenir. Si usted hace esto, nunca va a tener cáncer de mama. No.
O sea, no estamos siendo inmunes a esto.
No estamos. E inclusive te puedo decir, que uno puede hacer todas las cosas bien, un buen estilo de vida y aún así tener cáncer de mama, sí, mis riesgos van a disminuir mucho.
Claro.
Y yo miraba la estadística y decía, de cada 10 mujeres, 3 mujeres, si tuvieran un estilo, de cada 10 mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama, 3 de ellas nunca lo deberían haber tenido si su estilo de vida fuera saludable. ¿Está bien? Que fue lo que mencionamos sí. un poquito antes. Y eso es importante, porque estamos hablando de vidas de personas. Uno puede decir, 3 de 10 no es mucho. No, sí es. Es valiosísimo.
Es valiosísimo.
Es importantísimo.
Claro.
Y yo puedo ser esa mujer que, haciendo las cosas bien, no engrose las filas de la estadística de...
1 de 8.
Tener, claro, de ser 1 de 8 o ser de esas 3 de 10 que por mal estilo de vida van a tener claro. cáncer de mama. Pero la idea acá que queremos dejarte es que si yo tomo las riendas de mi salud y ya vamos a hablar cómo podemos hacer para evitar al máximo llegar a ese diagnóstico, si yo tomo las riendas de mi salud, yo tengo puntos a favor igual. No quedo 100% inmune, como decía María Belén, a esta posibilidad, pero tengo puntos a mi favor. Y si llegara a venir el diagnóstico igual de un cáncer de mama, cuando yo tengo un estilo de vida saludable, el enfrentamiento que yo voy a tener ante ese diagnóstico
diferente, ¿no?
es totalmente diferente. La fuerza que voy a tener para luchar en el proceso de la enfermedad va a ser diferente. Entonces... nunca, jamás deberíamos pensar así, bueno, es una enfermedad más, me puede pasar. ¿Y quién me va a estar cuidando? Es igual la puedo tener, aunque me cuide. No, esa no es la idea. La idea es, siempre recuerdo, nosotros no cuidamos nuestro cuerpo porque tenemos una motivación terrena. Ni siquiera porque a lo mejor le tengamos miedo al cáncer. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Porque para Dios nosotros somos su tesoro más valioso y la salud nos permite dar honra y gloria a Dios. Lo que no significa que en la enfermedad no podemos glorificarlo igual, pero con mejor salud tenemos una mejor, mayor conexión con Él y podemos ser testimonios vivos de cierto lo que es una persona saludable.
Excelente, Gise. Entonces, vayamos a algunas medidas que nosotros podemos tomar para reducir este riesgo y sobre todo para asegurar una detección temprana de este tipo de cáncer.
Ya, y aquí es importante lo que tú acabas de mencionar, María Belén. Y para ti, amigo, amiga, que nos estás escuchando, que estamos hablando hoy sobre cáncer de mama, mayoritariamente la prevención, que es lo que engloba y la idea de hacer este octubre rosa, ¿no? De traer conciencia a las mujeres de que existe esta enfermedad, que puede ser muy compleja, pero que puede ser, por un lado, en una proporción evitable y por otro lado diagnosticada tan tempranamente como para que yo tenga las chances de tener hasta un 95% de cura.
Maravilloso.
Que me dicen, tengo el cáncer y se hace lo que se tiene que hacer y después yo puedo contar la historia. Yo tuve cáncer de mama, pero estoy viva. El cáncer no me mató.
Me mató. Claro.
Entonces, acá la idea es esa. Vamos a ir contando algunos detalles. Primero, en lo que nosotros le llamamos la primera línea sí. contra el cáncer de mama, que sería la modificación del estilo de vida y de los hábitos, porque estilo de vida son hábitos.
Sí.
Es mi rutina de cada día. Eso es mi estilo de vida. Entonces, si yo tomo el estilo de vida como mi primera línea de defensa contra el cáncer de mama, vamos a tener que evaluar acá las recomendaciones que hoy las entidades, como el Instituto Nacional del Cáncer Americano y la Sociedad Americana de Cáncer, están dando y están con la intención de que los países a nivel mundial, ellos pasen esto en políticas de salud para que las personas aprendan, conozcan. Y nosotros como Radio Nuevo Tiempo, porque somos una radio cristiana, y tú nos importas, te queremos mucho, aunque no te conocemos. Queremos que tengas este conocimiento y que también tú lo puedas traspasar a tus seres queridos y a tus amigos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primera recomendación importante. Actividad física, mi gente querida. Nunca nos cansamos de hablar de estos temas porque están a la base del cuidado contra todo tipo de enfermedad. El ejercicio físico es, yo diría, una de las herramientas más valiosas que el ser humano tiene. Entonces, la recomendación mínima, esto es el mínimo de lo que se espera que tú hagas, son 150 minutos semanales de ejercicio físico, pero que tiene que ser regular. Algunas personas dicen, pero yo hacía o hago ejercicio físico, igual me diagnosticaron. Ya, cuéntame, ¿cuán regular es tu ejercicio? La regularidad hace una diferencia. No es lo mismo que yo haga una vez por semana, tres veces al mes, haga toda una semana todos los días, pase después cuatro semanas sin hacer nada. No sirve, queridos. Esto es un elemento que tiene su valor en la regularidad para todos los beneficios que produce para el cuerpo. ¿Está bien?
Excelente. Sí.
Entonces, si decimos 150 minutos semanales, serían 30 minutos por lo menos 5 veces por semana, por lo menos, ¿no? Para mantener un peso saludable, que es otra de las recomendaciones. Uh-huh. Hay una asociación directa entre sobrepeso, obesidad y producción de cáncer. Y no solamente en cáncer de mama,
sí.
¿Tá? En otros tipos de cáncer también, en el varón, por ejemplo, próstata. Sebastián me mira así. Sebastián.
Que le falta mucho para ser obeso, es bien delgadito.
Delgadito, pero sí, tristemente, hoy tenemos que comprender que el sobrepeso no es una forma más corporal. No, el sobrepeso es una enfermedad, la obesidad es una enfermedad. ¿Sí? Entonces, sobre todo para ti, dama, después de la menopausia, llegando a la menopausia, es importantísimo que cuides tu peso, porque llegando a la menopausia, el metabolismo se hace más lento y eso aumenta nuestros riesgos en relación al cáncer de mama. Otra recomendación y consejo, pongamos atención en nuestra alimentación. También no nos cansamos, ¿no? Sí, cada vez que tú escuches un programa de Nuevo Tiempo, la gran mayoría de ellos, cuando se refiere a salud física y también mucho en relación a salud mental, no podemos dejar de lado la alimentación. Eso es lo que entra a tu cuerpo, lo que te va a nutrir, lo que va a hacer que o tengas células felices, contentas, alegres, trabajando con nutrientes de lo que le hace bien, o tener un cuerpo, células y órganos que están inflamados, que están cansados, que no funcionan como deben, que se agotan y que en ese tipo de cuerpo y en esas células, el hecho de que sea más probable de que un cáncer quiera empezar, una célula tumoral se inicie y se encienda el cáncer, en ese cuerpo es más fácil. Entonces, gente querida, gente linda, que tu alimento sea tu medicina preventiva y también tu medicina curativa. Nunca nos vamos a cansar de decírtelo. Los consejos están claros. Vamos a aprovechar, ¿cierto? Las frutitas, las verduras, las legumbres, los granos integrales, las oleaginosas, las semillas. Eso tiene que ser nuestra dieta. Uh-huh. ¿Está bien? Alcohol. Como les decía antes, se hablaba de limitar la ingesta. Yo te propongo sacar el alcohol de tu vida. No existe un rango seguro de uso de alcohol. No existe. Y sabemos que mientras más, más riesgo. Pero no es un elemento que debería estar presente en nuestra vida, ¿sí? Terapia hormonal, que siempre ahí será, no será. La idea con la terapia hormonal es que no debería ser usada a destajo, decimos así, no sé si se entiende el concepto. No debería ser usada a diestra y siniestra, sin una indicación médica válida, sin una evaluación de mis antecedentes como mujer. ¿Está bien?
Excelente, sí.
Y hoy se usa, y ya por los estudios que se han hecho a lo largo de estos años en relación a cáncer de mama y terapia de reemplazo hormonal, hoy sabemos que hay tiempos límites para usarlo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Desde que a la mujer le empieza con los síntomas, ya llega la menopausia, hay una ventana de 10 años en los cuales vale la pena usar terapia de reemplazo hormonal si es que por la sintomatología o por la edad de la paciente amerita. Eso es una evaluación individual. Y esa cantidad de tiempo no debería ser más de 5 años.
Perfecto.
Usar una terapia de reemplazo hormonal por hasta 5 años. E idealmente no seguir. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces, esto es algo que cada mujer tiene que conversar con su ginecólogo, ginecóloga, al llegar en esa edad. ¿Está bien? Y después, para ti mujer que ha sido mamita, un elemento que viene a ayudar mucho y que es línea de defensa es amamantar. ¿Sí? La lactancia y amamantar es un factor protector contra cáncer de mama. Entonces, por eso que también la lactancia se promueve, no solamente por el hecho de que es el mejor alimento para tu bebito recién nacido y los primeros 6 meses debería ser lo único que un bebé coma. No necesita agua, es solo uh-huh. lechecita materna. Y ya, mientras más tiempo yo amamanto, más protegida estoy contra el cáncer de mama. Entonces, ahí vimos elementos que tienen relación con pilar fundamental, primera línea de defensa contra cáncer de mama. ¿Cuál era? Cuidados del estilo de vida. Tener un estilo de vida saludable y tener esos detalles ahí presentes.
Buenísimo.
¿Quedó claro?
Quedó clarísimo,
aquí,
doctora Gisela.
Sebastián le va a contar a su señora.
Le voy a contar a mi señora.
Los amigos varones que están escuchando la radio, quedó claro, amigos, vamos a ayudar a nuestras... van a ayudar ustedes a sus esposas, a sus damas, a sus mamitas, a sus hijas, las van a estimular a tener un estilo de vida saludable, porque de verdad, yo de todas las veces que he tenido que decirle a una mujer, darle el diagnóstico, tienes un cáncer de mama, aunque muchas mujeres nunca se lo esperaron, nunca se cuidaron, nunca... cuando recibes el diagnóstico, siempre será un shock pesado, que
te avala.
Cambia toda tu vida, que te deja por el piso, sí. por el piso. Entonces, queridos, dentro de lo que esté en nosotros, prevenir, dentro de lo que esté en nosotros, evitar, vamos a tomar las decisiones correctas y tener un estilo de vida saludable.
¿Sí? Excelente, excelente, doctora Gisela. Entonces, sobre estas medidas que se pueden tener para reducir riesgo y sobre todo para asegurar lo que tiene que ver con la detección temprana de este tipo de cáncer. Y nosotros como Nuevo Tiempo tenemos un material muy lindo para ofrecerles a nuestros amigos, que es la revista La Máquina Humana, de la cual tú, Gisela, has sido una de las autoras, y queremos compartirla con nuestros amigos en lo que tiene que ver también con la detección temprana y el manejo clínico del cáncer de mama.
Bien. Sí, aquí Sebastián me trajo la revista. Yo... siempre voy a estar agradecida de Dios del privilegio que tuve, que el Nuevo Tiempo me dio, de poder escribir esta revista. Fueron varios meses de mucho estudio, de ponerlo en oración para que fuera de bendición, ¿no? Y La Máquina Humana, una revista que puedes pedir, con la cual vas a aprender todos los consejos, y siempre digo lo mismo. Todos los consejos que están ahí, aunque a lo mejor estén enfocados pensando en el capítulo de la diabetes o en el capítulo sobre obesidad, todos sirven para todo. O sea, son consejos generales para un estilo de vida saludable, basados en el plan divino de la salud para el hombre. Entonces, ahí vas a aprender toda esa provecha de pedir la revista. La escribimos con mucho cariño y con mucho cariño gracias a los ángeles de esperanza, que son personas que están donando continuamente dinero para que la Nuevo Tiempo pueda producir estos, imprimir estas revistas, mandarlas. Tú tienes eso en tu casita gratis, gratis. De paso, podrías llegar a ser un ángel de esperanza también para que otras personas sean tocadas también con estas revistas y estos conocimientos, ¿no? Siempre poder ayudar a una causa noble como esto es un privilegio. Así que también puedes preguntar ahí, ¿cómo hago para ser ángel de esperanza? Yo hace un tiempo ya que soy ángel de esperanza y me siento, cada vez que veo las estadísticas de las personas que conocen a Cristo a través de Nuevo Tiempo, radio, TV, la web, se bautizan y dicen cómo esto ha cambiado su vida, yo me siento que di un granito de arena. Le digo, seguramente en algún momento me voy a encontrar en el cielo con alguien que me va a decir, ay, ¿por qué tú fuiste ángel de esperanza? Yo estoy aquí hoy. Bueno, pero ahí ya hice... Es que creo firmemente, ¿cierto?, en que nuestras donaciones cambian vidas. Dios nos usa para eso también. Y María Belén estaba preguntándome, porque dejamos ahí inconcluso.
Sí, hablamos del estilo de vida. Exacto. Pero nos faltó hablar un poquito del diagnóstico precoz, ¿no? Exactamente. Que es tan importante y que puede salvar vidas.
Exactamente, la detección temprana. Y acá, el pilar en esta parte son los exámenes.
Claro.
¿Sí? El chequeíto que me tengo que hacer. Y los decíamos y lo voy a volver a repetir. Un cáncer de mama detectado tempranamente, lo que nosotros consideramos un cáncer in situ, que todavía no se ha propagado dentro de la mama y uh-huh. menos ha dado metástasis a los ganglios, en la axila o a cualquier otro órgano del cuerpo, tiene un índice de cura de hasta un 95%. De 100 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama in situ o incipiente, primera etapa, el 95 se curan.
Es maravillosa la noticia. La importancia de hacernos esos estudios, ¿no?
Exacto. Cuando uno habla de que el cáncer no tiene cura, bueno, en la mama, si es diagnosticado precozmente a tiempo, uh-huh. tiene cura. Y muchas mujeres cuentan la historia de, gracias a Dios, yo me hice mis exámenes y tuve cáncer de mama. Tuve. Pasado. ¿Cuántos años atrás? 10, 15, 20 años atrás. Y hoy estoy libre del cáncer de mama. Así de importante es. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que nosotros tenemos que hacer? ¿No? Primera cosa, desde los 20 años en adelante yo ya voy a... Y antes, en realidad, yo tengo que enseñarles a mis hijas a aprender a conocer sus mamas. Tenemos que conocer las mamas. Saber cómo es la textura. Hay mujeres que ya tienen un pezón hendido. Cuando se empieza a formar la mama, los pezones son hendidos. Es como que están hacia adentro, no están hacia afuera. Esa es la forma de la mama. Las mamas tienden a no ser similares en tamaño. Una puede verse más grande que la otra. Pero más o menos están alineaditas, ¿cierto? Y en una situación en el nivel del tórax muy semejante. Y la piel, el color, la forma, está todo bien. Entonces, yo conociendo a mi mamá, yo ante cualquier cambio voy a saber consultar. Entonces, sí o sí tener un buen conocimiento de mi mamá y recordar que hay cambios que se pueden producir. No todos siempre van a ser un cáncer de mamá, pero tienen alto riesgo de serlo. Nosotros podemos encontrar hoy en internet mucha información, toda la información de todos los signos y cambios que puede producir un cáncer. El problema está en que muchas veces cuando esos signos o cambios son aparentes y yo ya los veo o yo ya los toco, ya no estoy en una detección temprana. Entonces, ¿cuál es la recomendación hoy? Y la más importante, y algo que yo quiero que por favor tú lo tengas, lo interiorices y te des el trabajo de hacer, que es la mamografía. Es un estudio que puede ser molesto, sí. Un dolor insoportable no provoca. No hay ningún límite o impedimento que tenga que ver con tamaño de la mama. Hay mujeres que dicen, pero es que yo tengo una mama muy chiquitita. Se hace mamografía en varones cuando se hace necesario. Entonces, no es un problema tamaño de la mama. Y la molestia es pasajera. Hay mujeres que dicen, no, pero es que te apretan tan fuerte. Yo creo que eso produce cáncer de mama. Eso no produce cáncer de mama. La radiación que se usa es la radiación más, la dosis menor posible para tener, para que el estudio pueda verdaderamente ser eficiente. Y tendría que hacerme muchas mamografías, ni siquiera haciéndome una todos los años dentro del periodo de tiempo. Si yo empiezo con 40 años a hacerme la mamografía y voy hasta los 70, 75 años dependiendo de mi estado de salud. Y en general uno la puede hacer, la hace cada 2 años. O si se tiene que hacer antes porque hay algún otro elemento como si tu familiar directo, tu mamita, tu hermana, tuvieron un cáncer de mama, no sé, a los 45 años, bueno, yo tengo que empezar a los 35 a hacerme la primera mamografía 10 años antes. No es una cantidad suficiente de dosis de radiación como para provocar cáncer, según los estudios. Y siempre se trata de utilizar la menos dosis posible. Y cuando ponemos en la balanza costo-beneficio, yo me hago mi mamografía. Claro, y yo me hago una por año. Y me la hago desde los 40, voy a cumplir ahora el próximo año 50 años. Y es lo que me deja lo más tranquilo posible en relación a esta detección precoz. Entonces,
yo me la hago desde que tengo 36 años.
Ya.
Porque había sido descubierto un pequeño nódulo benigno, gracias a Dios. Entonces había que hacerle un seguimiento.
Exacto, está bien, está bien. Y tú me puedes decir y preguntar, ¿y la ecografía mamaria? Yo me hago ecografía mamaria, no es lo mismo. Son dos exámenes que tienen funciones diferentes.
Claro.
Se usan en situaciones diferentes. Pueden ser complementarios, sí pueden, pero la mamografía muestra lesiones que no son palpables y que son de cáncer in situ, ahí. Y eso es lo que va a ser la gran diferencia en la detección precoz. Entonces, es la mamografía, es el estudio por excelencia. Y puede ser que el médico te pida una ecografía para complementarla dependiendo de los hallazgos que hay. O si yo soy muy jovencita y todavía no tengo suficiente tejido adiposo en mi mama, que es el elemento que me ayuda a poder tener una mamografía eficiente. Entonces, por ahí, claro, va a ser la ecografía. Pero este es el estudio que toda mujer debería hacerse. Ahora tú puedes decirme, ay, doctora, pero es que yo vivo, no sé, acá cerca de la selva amazónica, ¿cuándo voy? ¿Cómo hago? La mayoría de los países hoy tiene en sus políticas de salud la realización de este estudio gratuitamente.
Gratuito.
Cada cierto tiempo en un rango de edad. En la gran mayoría empiezan a los 50 años. Si tú tienes la posibilidad de empezar antes o de ir antes, porque aquí viene el otro elemento, yo necesito tener un chequeo médico, idealmente con un ginecólogo o ginecóloga una vez por año. ¿Está bien? Porque inclusive el examen físico que hace el médico va a ser de mayor valor que inclusive el examen que yo me hago, mi autoexamen de mama, que no es que esté, no está de más, pero entiéndase una cosa. Si yo en el autoexamen ya encontré alguna alteración, lo más probable es que no sea un cáncer in situ. ¿Se entiende?
Sí, perfectamente.
Entonces, no es que yo voy a dejar de hacer mi autoexamen, no, es importantísimo. Hace poquito escuchaba a una señora que contaba que ella se curó de un cáncer de mama, pero ella acude al médico por una secreción que tenía una secreción media transparente por pezón. Inmediatamente se activa todo el sistema, se le hacen todos los estudios y era un cáncer. Y ella se había hecho mamografía 3 meses antes. Se había hecho mamografía 3 meses antes.
Y no había salido nada.
La mamografía no había nada. Porque ¿qué pasa? Sí, pasa que hay diferentes tipos de cáncer de mama. No son, dependiendo de la célula que se daña, hay diferentes tipos y algunos pueden ser de crecimiento muy rápido, ¿ya? Y entonces ese que es de crecimiento muy rápido, en el caso de esta señora, la bendición fue que estaba tan cercano al pezón que empezó a dar secreción. Entonces, había avanzado dentro de la mama, pero no había ninguna, no había llegado a través del sistema linfático a los ganglios de la axila. Uh-huh. Entonces ella pudo tener su mastectomía, uh-huh. Hubo que sacar toda la mama, pero ella hoy está curada. Gracias, está curada del cáncer de mama. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, tenemos que tener conocimiento sobre nuestras mamas, estarlas mirando, ahí el marido puede ser de gran ayuda, ¿cierto? Y hacernos nuestro chequeo con el médico y vamos a tener nuestra mamografía hecha normalmente desde los 40 años en adelante.
Excelente. Dice, tenemos alguna preguntita que sí, llegó de Ángela de Ecuador.
Sí.
Que dice, buenos días Belén, doctora Gisela. Una pregunta. Cuando se hace una eco a una mujer y sale así como
¿una
un
qué, perdón?
Una ecografía.
Ecografía.
Y sale así como un nódulo, le mandan vitamina E. Sí. Eso es bueno, ¿verdad? Y ella se elimina eso en el seno porque es benigno y no es para cáncer de mama. Y otra pregunta, si una mujer no se casó y no tuvo hijos y la familia no ha tenido hijos y la familia no ninguna ha tenido ese cáncer, ¿lo puede tener?
Bien, vamos a responder la primera pregunta. Entendí que se hizo una ecografía, tiene un nódulo, ¿cierto?
Sí.
Ya. Y a los nódulos, cuando se hace una ecografía mamaria, justamente me va a dar las especificaciones de ese nódulo, las características que él tiene. Y hoy hay un estudio, los estudios científicos han demostrado cómo son las imágenes nodulares que son más posiblemente un cáncer, sí, de aquellas que son benignas, que son, sí, tumoraciones benignas. Entonces, según esas características, en este caso la ecografía, de algo que ya seguramente es palpable, uno va a tomar la decisión de hacer una biopsia o de seguir controlando ese nódulo, también dependiendo de los antecedentes de cada mujer. El dar vitamina E se usa en las mastopatías fibroquísticas, que se llama, si el nódulo es más quístico, si las mamas tienden a ser más dolorosas. Se utiliza la vitamina E, que es un elemento que es muy valioso y que puede ayudar en esto. Y uno va evaluando, hay nódulos que sí, dependiendo de las características, pueden solitos como regresar. Pero los vamos a estar siempre controlando y ante el más mínima duda, lo que se debe hacer es una biopsia de ese nódulo. Estudio dirigido del tejido que está en el nódulo. Y la segunda pregunta era, para esa mujer que nunca tuvo hijos, que no ha sido mamita y que tampoco ha amamantado, lamentablemente los estudios dicen que, claro, está en un nivel de riesgo mayor, claro, de hacer un cáncer de mama independientemente
de no
que,
tener herencia.
En no tener familia que haya tenido ese cáncer.
Perfecto, Gise. Hola, buen día. Escuchando el tema, yo decirles que tengo 32 años y tengo una bolita al costado del pecho derecho, ya me hice ecografías, no sale nada, la doctora palpa, siente, me dijeron que podría ser hormonal porque duele, pero cuando me llega el periodo no me sale nada en la ecografía y no sé si ya pueda hacerme la mamografía porque aún no tengo hijos. ¿Qué debería hacer? Eso sí, tengo vitiligo y vivo con mucho estrés y no sé si sea eso porque me dijeron que mi cuerpo está como y con inflamación crónica. ¿Puede deberse a eso?
Mira, es interesante mencionar que no todas las mamas son iguales. No todas las mamas uno las va a palpar en su normalidad como un tejido denso continuo. Hay mamas que a la palpación se sienten como fibronodulares, que parece que hubiera una nodulito al lado del otro. O si por ahí yo siento que tengo una zona más nodular, que puede ser, que dependiendo de la mama, puede ser una zona donde hay mayor concentración de glándula. Lo importante es haber hecho mi en el caso de ella, por la edad de ella, haber hecho la ecografía mamaria. Y con un buen ecografista, quizás incluso si me hice solo una, tener una segunda opinión o hasta una tercera opinión con diferentes ecografistas, porque la ecografía es un estudio subjetivo. ¿Qué significa eso? Va a depender del ojo clínico de cada médico que la hace. Uno puede ver una cosa y otro puede ver otra. Entonces, cuando yo quedo en la duda, a veces es bueno tener una segunda o hasta una tercera opinión con otro ecografista y ver, ya, no, eso, el tejido que está ahí es tejido mamario normal, no hay una conformación, no hay un nódulo como tal. Usted se lo palpa, que pareciera que fuera un nódulito, pero no es. Y ahí, ya, con dos o tres ecografistas me quedo tranquilo, voy a controlar y está todo bien y no me preocupo, ¿está bien? Ahora, ella, dependiendo de los antecedentes que tenga, ella podría hacerse una mamografía a los 35 años. Si ella tiene el antecedente de un familiar, mamita o hermano directo, que hizo un cáncer de mama, ella empieza 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar con la primera mamografía. Pero si no es así, ella podría hacerse una mamografía a los 35 años y después continuar con mamografía desde los 40 en adelante, si es que la mamografía dice que está todo bien. ¿Está bien? Ahora, importante, María Belén, le vamos que tiene que controlar sus niveles de estrés. Porque el estrés mantenido
es un propulsor.
Es como una llamita que puede hacer arder un bosque. Y si ella tiene otras cosas que digan que ya tiene una inflamación crónica en el cuerpo, eso nunca es bueno. Yo tengo que buscar ahora tener un estilo de vida saludable y entonces pide la revista La Máquina Humana para aprender a tener un estilo de vida saludable.
¿Sabes que desde Argentina, Gisela, ya la pidieron? Dicen ellos, quisiéramos recibir la revista La Máquina Humana, quedando a la espera, les saludamos los integrantes del programa, que somos puentes del programa de salud.
Excelente, excelente. Ahí esperamos que prontamente aquí ya Sebastián anota, manda a Escuela Bíblica y para que tu revista pueda llegar a casita.
Excelente. Gisela, quedan un minutito y medio, entonces vamos a dejarlo en tu voz para que puedas compartir las últimas palabras respecto a este tema tan importante de prevención y cuidados del cáncer de mama.
Queridos, queridas, tanto para ti, varón, que escuchas, para que estimules a tu esposa o tu mamita. Prevención y detección precoz no son eventos, son hábitos. Necesitamos tener el hábito de prevenir y de detectar precozmente este cáncer. Entonces, haz parte de tu vida el conocer tu cuerpo, el cuidarlo y hacer tu mamografía en el momento adecuado.
¿Está bien? Excelente.
Y que Dios te bendiga en tu lucha por tener salud y por evitar esta y muchas enfermedades más.
Excelente. Doctora Gisela Maldonado con nosotros. Muchas gracias por haber compartido este tema tan importante hoy.
De nada, es un privilegio. Siempre te esperamos en un próximo Vida y Salud.
Muy bien, muy bien. Y Sebastián, muchas gracias también. Nos reencontramos en un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo programa. Chao, chao.
Amigos, hasta aquí con Vida y Salud de hoy. Será hasta un próximo programa. Continúa en compañía de Radio Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.